Son las 4, son las 3 en Canarias.
Hola, soy Tito Cardalda y quería deciros que esto es una buenísima hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde con mi amigo Ángel Expósito. Un beso muy fuerte.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
Y el saludo de Teo Cardalda. Teo Cardalda, ¿te suena? ¿Sí? ¿No? Si te digo cómplices, ese, cómplices, el pelo rizado largo. Teo Cardalda. Y su saludo al inicio, sí, de esta segunda hora de la tarde de COPE. Yo soy Enrique Campo, encantado de acompañarte hoy en la tarde hasta que venga por aquí Ángel Expósito, que ahora mismo está moderando y presentando el foro ABC, que tiene como protagonista a Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, además de portavoz del gobierno. A esta hora deben estar haciéndole ya preguntas. Preguntas, va haciendo el expósito, va contestando. Los compañeros le van pasando preguntas, los asistentes al almuerzo que hay en estos foros. Y él va preguntando y repreguntando y pinchando un poquito, que si no, no sería expósito. Bueno, en un rato se incorporará a la tarde y él mismo nos contará qué tal ha ido la cosa. ¿De qué se habla hoy? Pues sobre todo del programa de la televisión autonómica vasca, que dice que los españoles somos paletos, fachas, atrasados, chonis, o que la bandera de España da asco y ganas de vomitar.
Nolakoak dira españolak? Facha.
Facha.
Paletoa.
Paleto. Entiende bien.
Chonia. Etalau. Progrea.
Progres también, decía, pero en tono así despectivo. Bueno, el programa se llamaba Soy Euskaldun y tú. Y digo se llamaba porque la ETV lo retiró hace cosa de un mes por su baja audiencia. Apenas lo veían cada semana unas 25.000 personas, en torno al 1% de la audiencia televisiva del País Vasco. Quizá por eso hemos tardado también en enterarnos de la sarta de insultos. Fíjate cómo será la cosa, que solamente los de Bildu lo han defendido. Solo. Todos los demás partidos han criticado la emisión y ese contenido en ese programa. Bildu, por cierto, además defiende el programa con un argumento tan manido como que es que hay libertad de expresión, ¿eh? Como si la libertad de expresión no tuviera sus límites. Diferentes colectivos y partidos políticos han anunciado que van a denunciar el programa y sus contenidos por promover el odio y la xenofobia. En esta ocasión la Fiscalía no ha optado por actuar por su cuenta con la prisa con la que la hace en otros casos. Por ejemplo, cuando decidió hacerlo contra el autobús crítico con la ideología de género. En ese caso lo hizo llegando a hablar de delito de odio. En el caso del programa de la ETV, nada. Por cierto, el programa de la ETV, lo que hemos visto es un montaje. Y lo que hemos visto son diferentes momentos con diferentes personajes de los que aparecían en ese programa diciendo la cantidad de barbaridades que dicen sobre España y los españoles. La propia Radio Televisión Pública Vasca, la ETV, acaba de emitir un comunicado pidiendo disculpas. También, bueno, de aquella manera, pidiendo disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por estas cosas. Y al mismo tiempo también hablan de que, en fin, el montaje que hemos visto oído recoge ciertos momentos del programa, no todos, que en el programa había más cosas, y que, según ellos, ese montaje desnaturaliza un poco el tono de humor que tenía el programa. Es lo que dice la ETV en su comunicado. En todo caso, ya digo, llamar a los españoles paletos, fachas, atrasados, chonis, la bandera de España me da asco, me invita a vomitar, etcétera. Eso dicho está. Luego, hay otra vertiente dentro de esta polémica, que es lo de Miren Gaztañaga, que es una actriz que en el programa de la ETV llama a los españoles catetos y culturalmente atrasados, entre otras cosas. Esta actriz aparece en la película del Guardián Invisible, que se ha estrenado este mismo fin de semana, y es muy posible que te haya llegado por WhatsApp el mensaje que pide el boicot a esta película por la aparición de esta mujer. Me ha llegado no sé cuántas veces, con inexactitudes. Como, por ejemplo, que esta actriz es la protagonista de la cinta, cuando realmente la que lo es Marta Etura. Hay otro WhatsApp de boicot que, con bastante mala uva, directamente te dice cómo acaba la película. También me ha llegado unas cuantas veces. Lo que no está llegando tanto es el comunicado que ha emitido el equipo de la película, en el que se desvincula totalmente de las palabras de Miren Gaztañaga y añade esto que leo: deploramos y rechazamos por completo cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles, además de minimizar la participación de esta actriz. Dice que su presencia en el largometraje es mínima. Y ahora que cada cual decida si va a ver la película o no, que ya somos mayorcitos, pero vale la pena también hacerlo con toda la información y no solo la que se mueve por WhatsApp. Así continúa la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha admitido posibles errores administrativos en el caso Auditorio, pero ha negado que haya habido corrupción. Pedro Antonio Sánchez, que hoy ha declarado ante el juez como investigado en este caso, ha asegurado que solo dimitirá cuando haya una imputación formal. COPE Murcia, Javier Arraiz.
Pedro Antonio Sánchez insiste en que no se puede hablar de corrupción porque todo el dinero está en la obra, incluso reconocido por el perito del fiscal.
Incluso el perito del fiscal reconoce que todo el dinero está invertido en la obra. De eso estamos hablando. Y pido que los murcianos estén muy tranquilos con esto, es que se da una subvención para una obra y el 100% de la inversión está en la obra.
El presidente de Murcia asegura que mañana va a aportar más informes en ese sentido. También ha pedido a Ciudadanos que aplique la misma vara de medir en Murcia que en otras comunidades. Pedro Antonio Sánchez insiste en que cumple su palabra y que solo dimitirá cuando haya imputación formal.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha pide a Podemos explicaciones por amparar la ocultación de incompatibilidades del consejero de Hacienda.
Petición que se hace después de que el Constitucional haya determinado que la Mesa de las Cortes deberá volver a examinar la petición de documentación solicitada por el Grupo Popular sobre las compatibilidades del consejero de García Page. COPE Toledo, José Melero.
El PP de Castilla-La Mancha recuerda que el actual consejero de Hacienda del gobierno de García Page, Ruiz Molina, firmó como responsable del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha un contrato con la empresa Indra por valor de 16 millones de euros, empresa a la que se fue tras 7 meses de dejar este cargo. La diputada regional del Partido Popular, Ana Guarinos, lamenta que el gobierno siga ocultando información al respecto con la complicidad de Podemos.
Y que sigue manteniendo dentro de su gobierno a una persona que bien podría haber incumplido las propias leyes de Castilla-La Mancha.
Pese a que la decisión del Tribunal Constitucional se conoce desde el viernes, Podemos, de momento, guarda silencio.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, participa a esta hora en el foro ABC que modera, como les venimos contando, Ángel Espósito. Siguiendo su intervención y con la ayuda técnica de Fernando Rodríguez, está Susana Moneo.
Pues Méndez de Vigo ha realizado un permanente llamamiento al diálogo. Esta es la legislatura del diálogo, decía, y los ciudadanos además así lo exigen. Y el gobierno tiene cultura de pacto y tiende la mano. Eso sí, avisa de que hay que mantener lo que vale y no derogarlo absolutamente todo. Alusión, sin duda, al pacto por la educación. Uno de los 7 pactos de Estado que está desgranando, que ha terminado de desgranar en este momento. Han venido a escucharle destacados empresarios y entre los miembros de su partido destaca Pío García Escudero, el presidente del Senado. Acaba de terminar su alocución inicial el ministro de Educación y ahora es el turno de preguntas que está presentando nuestro compañero Ángel Espósito.
Profesores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Exteriores iraquí ha anunciado que Estados Unidos no incluirá a Irak en la lista de países vetados en una nueva medida migratoria. El presidente Donald Trump prevé firmar hoy mismo la versión revisada tras la suspensión por parte del juez federal James Roberts de su polémico veto migratorio a ciudadanos y refugiados de países de mayoría musulmana. Y de vuelta a casa en Canarias, la Fiscalía ha abierto diligencias sobre la actuación del ganador de la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas por posible ofensa religiosa. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha optado por abrir la diligencia de la investigación después de que le llegase una denuncia interpuesta por la denominada Asociación de Abogados Cristianos contra Borja Casillas, conocido como Drag Setlas. La asociación le imputa la presunta comisión de un delito contra los sentimientos religiosos que está previsto en el artículo 525 del Código Penal vigente, lo que está sancionado con pena de multa. Recordemos que Setlas fue el ganador el pasado lunes de la gala Drag Queen del Carnaval, con una actuación polémica donde se caracterizaba de Virgen María y como Cristo crucificado.
En el deporte, vaya recibimiento del Real Madrid al Real Madrid en Nápoles, Luis Munilla.
Sí, mañana es el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en San Paolo, Nápoles-Real Madrid. Recordamos, 3-1 ganó el Real Madrid en la ida y la afición del Nápoles quiere llevar en volandas a su equipo. Así que hoy le ha dedicado este recibimiento al Real Madrid en su hotel. Esto es un anticipo de lo que le espera mañana al conjunto blanco en San Paolo, Nápoles, Miguel Ángel Díaz.
Llegada caótica con más de 1.500 aficionados a las puertas del Hotel del Real Madrid en Nápoles, situado en el casco antiguo. La agenda deportiva es la siguiente: a las 7 entrenamiento en San Paolo, a las 6:30 fijada la rueda de prensa de Zidane y de Carvajal. Se espera 11 de gala con la BBC arriba. Recordemos que Ramos y Modric están apercibidos, pitará el Tuco Sakir, habrá 1.600 aficionados en la grada de San Paolo animando al equipo de Zidane.
Además, hoy se cierra la jornada de liga con un partido clave, el Alavés-Sevilla, con los sevillistas buscando seguir la estela de Madrid y de Barça. Es a las 9 menos cuarto por cope.es y aplicaciones móviles. Y en tenis se reanuda hasta ahora la final del torneo de Sao Paulo entre Albert Ramos y Pablo Cuevas, suspendida ayer por la lluvia.
Oye, miedo, ¿eh? Pero miedito.
Y que lo digas. Sí, acuérdate de la época de Maradona, ¿eh?
Madre mía. Sí, sí, pero fíjate cómo que chillaban estos.
Qué bestias. Ya verás mañana.
Gracias, Luis, con cariño, ¿eh?
Chao.
El mejor fotógrafo de bodas del mundo es español. Te lo vamos a presentar aquí en la tarde de COPE. Antes, estas son en un minuto las noticias de COPE desde tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 18 grados a estas horas. Mañana pocos cambios, sol que se alternará con las nubes y 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras. Solo destacar más intensidad en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. El secretario de Estado de Igualdad y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género han visitado a las mujeres que permanecen en huelga de hambre en la Puerta del Sol desde hace 24 días. La huelga fue promovida por la asociación Ve la Luz con el propósito de conseguir la presencia de las víctimas de violencia machista en la subcomisión sobre violencia de género. Además, este domingo se han sumado a la huelga un grupo de estudiantes de varias asociaciones. Y el juzgado de violencia contra la mujer ha enviado a prisión al hombre que presuntamente apuñaló a su expareja en una vivienda de Usera. La mujer continúa estable dentro de la gravedad en el hospital 12 de octubre. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Al loro con estas historias que no tienen desperdicio. Gracias por escucharlas e incluso si quieres nos puedes poner cara y vernos a través de Facebook Live. Estamos en facebook.com/latardecope.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Así de románticos empezamos. Seguro que cuando te has casado has contratado a un fotógrafo de bodas o si estás en pleno trámite andas ahí buscando a ver quién, cómo, por qué precio. Si has tenido suerte es posible que las fotos de tu enlace las haya hecho el mejor fotógrafo de bodas del mundo. ¿Quién es John Uriarte?
Pues dicen que se llama Víctor Lax, que es aragonés, que nació en Alcolea de Cinca, en Huesca, y que acaba de ser premiado como el mejor fotógrafo de 2016 por la web internacional Fearless Photographer.
¿Eh?
¿Lo he dicho bien? Fearless Photographer.
Perfecto.
Bueno, el portal de internet para entendernos de fotógrafos de bodas en todo el planeta. Este directorio reúne a más de 3.000 profesionales de este ámbito y ha elegido los retratos de este español como los mejores del año pasado. Víctor llegó al mundo de las bodas después de muchos años en prensa escrita. Lleva 8 años trabajando en nupcias y solo en los últimos 3 años ha ganado 23 premios.
Olo.
10 de ellos en 2016. Así que si te vas a casar, consúltale.
23 premios nada menos en los últimos 3 años.
¿Dan ganas de casarse otra vez?
Sí.
Para que saque fotos.
Víctor Lax. Hola, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por todo en general.
Vale, bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Gracias, porque yo te iba a decir, claro, enhorabuena por esto de mejor fotógrafo de bodas del mundo, pero es que hay 22 o 23 premios detrás.
Sí, bueno, es un premio a la continuidad, ¿eh?
Ajá.
Aunque me lo hayan dado justo este año, pero bueno, o sea, como que llevamos ya un tiempecito desde años atrás un poco luchando allí y bueno, intentando hacer un buen trabajo y este año pues ha sido el que me lo han dado, vamos.
¿Y qué has hecho para merecerlo?
Pues trabajar muy duro y estar pues casi todos los sábados del año pringando allí entre boda y boda y bueno, pues intentando pues que las novias que se lleven pues el mejor reportaje posible, claro.
Las novias, porque los novios en general pasamos un poco más.
Bueno, también los novios, pero que en este caso, bueno, o sea, pues las novias son las que más o menos pues llevan por la rienda de toda esta situación, ¿no? Y son a lo mejor pues, las que sufren un poquito más todo el día a día, de pues, bueno, pues de cómo organizar, desde lo que es la fotografía...
Mucho, todo. Todo, sí. Sufren todo.
Sí.
Hay una cosilla... Por un lado está la parte estética, que eres un fenómeno, ¿no? Pues las fotografías además son muy creativas, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que admiro yo mucho de los fotógrafos de boda, que es cuando digo, este es bueno, que es el que organiza para que los familiares de un lado, de otros amigos y tal, eso vaya ligerito y no se cuele a alguien.
Y eso siempre lo digo porque organicen primero antes como una especie de, bueno, o sea, como una especie de dossier, ¿no? En la que se organice todo para que perdamos el mínimo tiempo posible. que por cierto son las fotos que menos, o sea, que menos podemos lucirnos los fotógrafos de boda, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Que son como las fotos de toda la vida, de que se podrían hacer hasta con un teléfono móvil, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Sí, sí.
De todas maneras, Víctor, hemos estado echando un vistazo a tus fotos, que nadie se espere estas fotos de el novio así arrodillado y esa así como tocarse los dedos o esas miradas
o sea,
así
las de mi boda.
Al horizonte, que pueden ser las de tu
Enrique,
boda.
Por favor.
Yo,
no,
verdad...
es verdad, yo en mi boda, Víctor, lo confieso, le dije al fotógrafo en un momento dado, mira ya. Ya. No, hombre, pero juntad las cabezas con la frente, que queda muy bonito.
¡Ay, qué bonito!
Le dije,
mira, ¡qué romántico!
Ya, ni una
qué
más.
Bonito.
Le dije, a partir de ahora, haz como todas las fotos que quieras. Sí, total. Le dije, a partir de ahora, todas las fotos que quieras, pero sin que nos demos cuenta.
Eso es, tú claro. Como si no estuvieras. Ah, mira, hay tres, Víctor, que además a mí me han encantado. En una, por ejemplo, se ve como la novia, a la novia además le están dando un bocadillo, está en el coche, no sé a dónde irán los novios o acabará llegando, pero como son los que menos comen, y le están dando así como un bocadillo o un mordisquillo como de estrafis.
Sí, no fue una hamburguesa.
Ah, fíjate, una hamburguesa.
Sí, es una hamburguesa, y lo que fue una boda en Rusia, y lo que concretamente en San Petersburgo, uh-huh. Y lo que, o sea, que creo que a diferencia de lo que es España, recuerdo que los preparativos empezaron a eso de las 6 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, y lo que comían a las 5 de la tarde, y yo recuerdo que a las 12, cuando hacíamos ya bueno el reportaje, recuerdo que estábamos tanto los novios como yo, estábamos totalmente muertos de hambre, y lo que en una simple hamburguesería por allí, paramos un segundo, y lo que como casi no, bueno, como va siempre corriendo, pues el novio tuvo que darle la hamburguesa corriendo para la novia para que no se manchara con el ketchup. Bueno, pues imagínate, ¿no?
Claro.
Una risa.
Sí, come sí, así sí. Como a distancia. Y luego hay una que me ha alucinado y es de los novios posando con como rodeados de buitres.
Ah, sí. Esa es...
Ay, sí, es muy romántico.
No, pero es alucinante. Sí, sí. Ahora, muy no bonita. Sé yo si muy romántica.
Hay familiares más desagradables.
No, pero... fue un poco una alegoría a eso de que fueron felices comieron perdices.
Eso.
Y es un poco, ¿no? Es como lo cercano que está todo, ¿no? Tanto de la felicidad como de lo que no es felicidad, ¿no? Y lo que es una pareja porque son montañeros y lo que me ofrecieron hacer un reportaje de posboda en el cual en la Sierra de Guara de Huesca, uh-huh. Hay un avistamiento de buitres en el que le dan de comer. Ellos son son del pueblecito este y lo que me propusieron es que terminábamos el reportaje allí y yo me quedé alucinado, claro. Pues imagínate.
Qué bueno.
Normal. Víctor Lax, enhorabuena, felicidades. Tenemos
gracias.
Al mejor fotógrafo de bodas del mundo y que caigan muchos premios más.
Bueno, eso espero.
Un abrazo muy fuerte, Víctor.
Otro
enhorabuena.
Fuerte. Vale, muchas gracias.
Vale la pena ver las fotos de Víctor, ¿eh? Vale
sí,
la pena.
Increíbles. Sí.
Hay gente del equipo que ya ha tomado nota, no sé por qué.
Ah, pues porque vale la pena.
Vale, por si
claro,
acaso.
Claro.
Lo mismo tenemos un evento este año.
Oye, ojalá.
Hay gente que está mirando ahora para otro lado. Hola, Elena.
¿Qué tal? De enviarte.
Oye, Lax, que están muy acostumbradas a los fotógrafos, claro, son reinas, princesas.
Claro.
Mucho acto social, mucho acto protocolario. Uh-huh. Pero, ¿cómo huyes de eso? De tanto compromiso, de tanta gente que te saluda cuando eres rey, cuando eres reina, cuando eres presidente, cuando eres presidenta. Bueno, hemos descubierto que la reina Isabel II de Inglaterra sí que sabe cómo salir de situaciones incómodas.
Sí.
¿Cómo lo hace Elena?
Pues vamos a ponernos en situación: recepción oficial en el Palacio de Buckingham, hay un cóctel y luego, claro, todo el mundo pues tiene que saludar a su majestad y los hay incluso que ya no solamente saludan, sino que se quedan hablando. Son esos pesados que rezas para que no te pillen despistado y a los que dan ganas de decirles...
Contigo no, bicho.
Pues eso, bueno, pues Isabel II eso no lo dice porque queda así un poco feo en una reina, pero ella a veces tiene como unas señales secretas cuando mueve el bolso o se toca el anillo. Y eso quiere decir que venga un asistente a sacarle de ese pesado que le está dando conversación.
O sea, la cosa está en que mueve el bolso, se toca el anillo de una
sí,
forma...
Sí, son como códigos secretos.
Es su SOS particular.
Los
saca
códigos
dedo,
secretos
pequeños gestos.
Del Reino Unido los tiene perfectamente controlados el corresponsal de COPE en Londres, Iván Alonso. Hola, Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estáis?
A ver, entonces, está ahí la reina y hay un tipo muy pesado.
Sí.
¿Qué señal hace ella a sus asistentes?
Bueno, lo primero que hay que contar es información de servicio que ella, muchos se preguntarán qué tipo de bolso lleva su majestad, claro, porque si lleva un bolso muy grande, igual no puede hacer muchos gestos. No, ella lleva uno de estos pequeñitos de la marca Launerk, de estos tipo de lujo, ¿no? Y tiene más de 200, de todos los tamaños y formas.
200 del mismo tipo.
Eso es, bueno.
Que siempre lleva como el mismo,
color,
pero según el color.
Eso es, claro. Color, tamaño, forma.
Bolso.
y tiene hasta estilos preferidos, el Royal, la Traveta, bueno, bueno, nos hemos puesto aquí a
experto en bolsos,
experto en bolsos, en gestos, porque, en todo.
Iván, ¿el bolso Traveta? ¿Qué es?
Traviata.
Traviata.
Sí,
no, Traviata.
Es como el Royal, es así pequeñito, pero en negro. Es un poco cuando...
Ajá, tiene, es como el Royal. Así, claro,
más
claro,
elegante.
¿Es Royal como es?
Es como el Royal.
Preguntas a José Enrique.
Bueno, pues, es un embolso, tipo bolso pequeñito, ¿no? Estos que llevas en una mano, que no hace falta que lleves colgados, ni vale. Llevan incluso en la mano y demás.
Qué grande.
Sí. No, pero bueno, vamos bueno, a lo que vamos. A los gestos. A los gestos. No, ella lo que hace es que cuando está hablando con alguien y necesita irse o que se está aburriendo, lo que le contabais, lo que hace es un pequeño cambio de mano, ¿no? Como cuando juegas a baloncesto. Tienes el bolso a la derecha, te lo cambias a la izquierda. Eso lo hace si está de pie. Si está sentada, también tiene su eso y es dejarlo en el suelo. Esto ya es una medida más drástica. Esto es cuando se quiere ir ya rápido. Quiere que eso es cuando su servicio secreto, sus asesores quieren que le salve. Ella quiere que le salve.
Bolso en el suelo es que quiere irse.
Sí, eso ya es una de las medidas más drásticas. Luego luego tiene otra parte, que si tiene un timbre alguna vez dentro del bolso y ya es el timbre, pero eso ya supongo que será en caso...
¿En serio?
Muy extremo, sí. Hay veces que va con un timbre dentro del bolso. Eso dice el historiador.
Un timbre que no, o sea, no es como el de la bici, ¿no?
Sino
que
supongo que será...
Que será interno a un auricular o algo.
Supongo que será interno, claro, para que le suene directamente a los asesores en los auriculares. Digo yo, no sé. Pero eso ya es casos muy extremos. Tiene que ser muy pesado el hombre o...
Oye, Iván, ¿y si no lleva bolso?
Si no lleva bolso, tira de anillo. El anillito este del matrimonio y demás, lo que hace es, se toca un poco el anillo, se lo da la vuelta así disimuladamente, claro, como es ella, que además no se nota nada porque siempre está con la sonrisa en la boca. Entonces se toca así un poquito el anillo, se lo mece, se lo acaricia y entonces enseguida ya aparece alguien y su majestad se tiene que ir a otro evento, a otra charla.
Ah, y si se quita el anillo es como con el bolso, ya es definitivo.
Exacto, el timbre. No es el timbre. Si se quita el anillo es como el timbre, tienen que ir ya de aquí, hay que irse ya.
Bueno, a lo mejor tiene un timbre incorporado o así.
No sabemos, eso ya hasta ese punto no hemos podido indagar. Porque
pregúntale
no,
la próxima vez.
El servicio, exacto, no creo que nos deje el servicio secreto conocer ese tipo de datos. Pero también lo hace Kate Middleton, ¿eh? O sea, también lo hace la duquesa de Cambridge. O sea, lo hace ella, tiene también. Ella lo que hace es coge el bolso con las dos manos. O sea, ella coge el bolsito también porque necesita una vez ese espacio, lo que sea, lo que decís, algún pesadito que no quiere que la moleste más y quiere que se vaya ya.
O sea, Kate Middleton, bolso con dos manos es que.
Eso es.
Sacadme de aquí urgentemente.
Exacto, el bolso en el suelo de su majestad.
A mí, yo Uriarte, lo que me dices es que le llame a veces.
Sí, alguna vez. Sí, es verídico. Le he dicho, tú llámame en dos minutos.
Si en dos minutos no he vuelto, llámame, me dice.
Llámame, sí.
Claro, no creo que ella lleve el móvil en el bolso, no lo sé, pero yo creo que ella no lo llevará. Pero...
Sí, señor. Gracias por la información, Iván. Un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo.
Iván Alonso, corresponsal de COPE en Londres.
Y experto en bolsos.
Contándonos esos secretillos y toda esa información de parte de la familia real británica.
Voy a ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Ir con la reina a hartarla para que toque el timbre, a ver cómo es la cosa.
A ver si suena o no suena.
A ver si suena o no suena.
Gracias por escucharnos en la tarde de COPE. Gracias por vernos si nos estás viendo a través de Facebook Live, el Facebook Live que estamos haciendo a través del Facebook de la tarde de COPE. Y ahora, además... Resulta que a través de Facebook Messenger también vas a poder elegir no solamente contenidos en directo, sino también bajo demanda e interactuar directamente con COPE. ¿Esto qué es? Es una novedad, COPE está de estreno, somos el único medio de España que estamos haciendo esto que vamos a hacer, que estamos haciendo ya a partir de hoy y que te va a explicar nuestro compañero del área digital, Cele Díaz. Hola, Cele, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
A ver, yo he visto una cosa que pone que desde hoy COPE tiene un chatbot con streaming.
Sí.
Y he dicho...
Pues imagínate...
Ponme una ración.
Pues imagínate, Carlos Herrera, esta mañana, ¿qué me ha dicho?
¿Qué es lo que es?
Exactamente. Bueno, vamos a explicarlo sencillo para que todos los oyentes lo entiendan. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué es un chatbot? Es un pequeño programita informático, ¿vale?, que sirve para programar cosas y simula una conversación con un humano, ¿vale? En el futuro vamos a hartarnos de escuchar el tema de los bots y de los chatbots, igual que los drones ya nos están invadiendo. Pues este sistema también va a ser revolucionario porque nos va a poder contactar, interaccionar muchísimo más con pues, cualquier empresa, medio de comunicación, como puede ser COPE. ¿Qué vamos a hacer con COPE en este caso? Vamos a dar la posibilidad a todos nuestros oyentes que a través de este sistemita, que vas a través de Facebook, poder ofrecerle todo el contenido de COPE y el directo para que lo escuchen cuando ellos quieran.
Uh-huh. ¿Vale? O sea, paso número uno, estar tener Facebook.
Sí, paso número uno, tener Facebook. Paso número dos, entrar en la página en Facebook de COPE, uh-huh. ¿Vale? Y ahí hay un botón que pone enviar mensaje. Le das a enviar mensaje y le das a empezar. Y ya estás en conversación, por así decirlo, con COPE, ¿vale? Directamente cuando tú entres, te llama por tu nombre, te dice, hola Enrique, ¿qué tal?
Hola, bien. Te dice, ¿y este, yo cómo le llamo?
Tú le puedes llamar como quieras.
Cariño.
Yo con cariño, claro.
Si no se le puede invitar a cenar ni nada, ¿eh? O sea, no.
En principio no.
¿Es chico o chica?
Pues no tiene género.
Vale.
No tiene género. En principio no, pero hay una anécdota curiosa con el tema de los chatbots. El New York Times publicó uno que sí tenía como... simulaba inteligencia artificial y el chatbot iba aprendiendo cosas a medida que los usuarios iban interactuando con él. Uh-huh. ¿Qué pasó? Ya sabemos cómo somos en todo el mundo. La gente empezó a poner cosas que no debía. Aprendió cosas y el chatbot empezó a ser racista, xenófobo. Hola. Y tuvieron que retirarlo rápidamente.
Le enseñaron lo mejor.
En ese caso, el de COPE no hay problema porque solo está programado para pues servirle los directos y los contenidos on demand, los podcasts. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la página de COPE, en la página de Facebook de COPE, darle a enviar mensaje, darle a empezar y automáticamente él te saluda y te dice, oye, ¿qué quieres hacer? Te dice, escuchar directo. Te dice programas, deportes y tú eliges lo que quieres. Si le dices, por ejemplo, escuchar directo, el bot te va a decir exactamente el programa que está en directo. Si lo haces ahora, pues va a salir la tarde con Ángel Expósito, aunque hoy estás tú, Enrique, pero vale.
Sí, pero ahora viene Ángel Expósito.
Ahora viene Ángel Expósito, sí. Pues va a aparecer y tú puedes escucharlo en ese momento el directo, puedes compartirlo con tus contactos de Facebook y puedes suscribirse, que es una de las cosas mejores que tiene este sistema, y es que tú puedes decirle que te suscribas a los programas que tú quieras y el bot automáticamente en Facebook te va a mandar una notificación cuando empiece el programa.
Te avisa, ¿no? Te avisa. Oye, que empieza
a las 3 de la tarde, empieza la... Oye, que empieza ya a las 3 de la tarde, escúchalo, y lo puedes escuchar directamente desde Facebook. No solamente los programas, sino también las secciones, que es también muy interesante. Tú, por ejemplo, estás en tiempo de juego en Herrera, dices, oye, suscríbeme a los fósforos de Herrera, y automáticamente él, cuando el contenido de los fósforos está subido en nuestra web, te manda una alerta, ya puedes escuchar los fósforos de Herrera. Y es una personalización.
Es efectivamente una personalización y radio a la carta, tanto en directo como en diferido, cuando me puedes enviar
todos los podcasts y
contenidos, ¿no?
La personalización es la a la carta, mucho más a la carta.
A través de Facebook Messenger, radio a la carta en COPE, que somos la primera radio que hace esto en España, ¿no?
Sí, somos el primer medio de comunicación. Hay otros chatbots, pero lo utilizan para noticias y demás, pero con...
Además son racistas.
Ese es el del New York Times. Pero a nivel de audio de una emisión en radio en directo y de podcast, sí que somos el primer medio en hacerlo. De todas formas, Enrique, en cope.es tienen la noticia con un vídeo explicativo paso por paso cómo lo tienen que hacer y no hay ningún problema.
A tontos, imagino. Es lo mejor. Es que
nada, más sencillito.
Pero viene muy bien que te avisen las secciones y así sé cuándo tengo que bajar.
Claro.
Claro, te viene muy bien.
Uriarte,
te toca. Ya está.
Cele, mil gracias. Nicolás Redondo Terreros, Alfredo Urdazi, tiempo de análisis en la tarde de COPE, ya.
La tarde.
Expósito.
COPE. La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en la tarde de COPE, hoy con Alfredo Urdazi. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? Muy buenas
bien,
tardes.
También, fenomenal. Hola, Nicolás Redondo Terreros, ¿cómo estás?
Pues muy bien. No estoy mal.
No, se te ve muy bien.
Muchas gracias.
Se te ve muy bien, salta la vista. Bárbaro. Echáis de menos ya a Expósito, ya lo estáis echando de menos, Ángel Expósito. ¿Queréis que
confiamos en tu forma de dirigir?
Ya, pero hombre, ¿queréis que...?
¿Me vas a invitar un ratito?
Bueno, no lo sé, porque es que está con lío, entonces no sé si podrá o no podrá.
A ver si se pone, ¿no?
A ver, vamos a probar. Foro ABC, protagonista, el ministro portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y moderando este foro está Ángel Expósito. Y viéndolo todo para contarlo, Susana Moneo. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique y compañía? Buenas tardes.
¿Qué hace Expósito ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo está despidiendo. O sea, mira. Que puede ser que en cualquier momento aparezca por aquí.
Ajá.
Sí, está despidiendo ahora mismo este foro ABC con el ministro de Educación y el portavoz.
¿Titulares?
Bueno, pues, por ejemplo, primero, hablemos de lo suyo, ¿no? De lo del ministro, que es la huelga en educación. Bueno, pues él la respeta, pero no la entiende. Y reprocha a quienes le critican que no hayan querido querido aportar nada al debate, que no hayan querido aportar nada en la subcomisión y que más bien pues hayan querido destruirlo todo. Con respecto a la educación de religión, es partidario de que quede tal y como está. Ha repetido una y otra vez que no hay que derogar lo que funciona y que esto funciona, pero que escuchará también a todos. Sobre tema candente, presidente murciano, que ha declarado, confía en su inocencia. Y aquí ha recordado cómo han ido Más y compañía con compañía unos y otros a declarar y cómo lo ha hecho el presidente de la Comunidad Murciana. Ha dicho Méndez de Vigo, ha ido sin compañía y con la cara descubierta.
E incluso con una hora de antelación ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ¿no? Que Artur Mas incluso afeó al tribunal llegando tarde en su primera declaración.
Pues sí, y sobre todo lo que más ha repetido una y otra vez y constantemente es mano tendida del gobierno, diálogo, diálogo, porque en esta situación es lo que quieren los españoles, es lo que nos demandan y el gobierno está dispuesto a ello.
¿Eso en cuanto a Cataluña o en general?
En general, uh-huh. También en cuanto a Cataluña, pero en general, sobre todo, él ha hecho el repaso de esos 7 grandes pactos de Estado que propuso Rajoy, ha repasado algunos de ellos, sobre todo el de pensiones y el de educación, y estas palabras con respecto a esa necesidad de consenso y de acuerdo, pues también ha ido, y el diálogo, sobre todo, con respecto a Cataluña también.
Uh-huh. Uh-huh. Mil gracias, Susana.
A vosotros.
Le dices a Expósito que tiene dos opciones, venirse a presentar este su programa o pedir paso desde allí, que él
ahora
elija,
le busco.
Ya que esto es suyo, ¿vale?
Ahora le busco.
Gracias, Susana, hasta
a
luego.
A ti, hasta luego.
Alfredo, Nicolás, claro, mucha apelación al diálogo por parte del ministro portavoz, pero, en fin, si echamos la vista atrás, ¿no? Una vez que hay gobierno y que por fin se produce la investidura de Rajoy, él mismo siempre hablaba de diálogo mano tendida, porque no queda otra.
Bueno, claro, yo creo que debe ser una de las tónicas de la legislatura, ¿no? Salió un parlamento de difícil consecución de una mayoría estable. Bueno, una vez que se ha constituido, pues obviamente toca dialogar. Yo creo que está más claro que el agua, ¿no? Otra cosa es que haya con quién dialogar al otro lado, que la otra parte también quiera dialogar, porque los diálogos son al menos cosa de dos, ¿no? Deberían ser de más en este caso, pero al menos son cosa de dos.
El diálogo y el acuerdo en cualquier actividad, desde mi punto de vista, de cualquier actividad de un gobierno, es imprescindible, aunque tenga mayoría absoluta, como cultura de acción, como cultura, como inclinación para hacer gestión de gobierno. Me parece que hay temas fundamentales, más en nuestro país por la historia que tenemos, en los que el acuerdo es imprescindible. Reforma de la Constitución, educación, pensiones. En otros países puede ser también muy importante, pero aquí es fundamentalmente trascendente el acuerdo. Más en esta situación en la que el gobierno no tiene mayoría. Pero sería importante que el gobierno tuviera. Y es complicado el diálogo en esta situación con un partido socialista que está un poco en el psicoanalista, ¿no? Casi. Pero es bueno por parte del gobierno, en la responsabilidad que le corresponde, que la voluntad de acuerdo, de pacto, la plasmara con su principal socio, que es Ciudadanos, que parece que también está relativamente molesto por que no pasan de las palabras a los hechos, como diría el otro, ¿no?
¿En cuanto a Murcia te refieres?
No, en general no. No. Yo lo de Murcia lo dije
bueno,
aquí
vale.
El otro día.
En cuanto a Murcia, en cuanto a los aforamientos, sí, limitación de mandatos.
Esta sí, si me disculpas, yo creo que estamos en una situación muy crítica. Y si vemos lo que está pasando en Francia, que es la crisis de los dos grandes partidos, o de las grandes formaciones políticas, nos podemos dar cuenta, porque eso está mucho más cerca que Estados Unidos y que otros, ¿no? Si esta legislatura no es una legislatura de reformas, y eso tiene que ser con acuerdos, no me estoy refiriendo solo a la vida política, que supongo que también, sino a otra clase de reformas, será una legislatura inútil y igual fracasada, y nos lleva a una situación muy complicada. Tenemos que tener en cuenta, no, estamos dedicados a Murcia, con la importancia que tenga Murcia, y nos damos cuenta de lo que nos está pasando alrededor, y lo que está pasando alrededor puede llegar también a que nos pase a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno tiene que liderar una agenda de reformas con los partidos con los que puede también. Es verdad que puede más con Ciudadanos que con otros, es verdad que debería poder con el PSOE, pero está en esta situación en la que está el PSOE, y hacer ese camino, ¿no?
Pero da la situación de que es un poco complicado, porque, por ejemplo, tú dices Pacto Nacional por la Educación. todo el mundo, todos los partidos quieren un pacto nacional por la educación, un pacto educativo. Pero claro, cuando empezamos a hablar de qué pacto, cada cual quiere lo suyo.
Cada uno quiere el suyo, sí. Da la sensación, efectivamente, de que podemos caer en esto que apuntaba Nicolás, de una legislatura condenada a la melancolía, ¿no? Una legislatura en la que, a pesar de la situación política, a pesar de que no hay una mayoría absoluta en el Congreso de un solo partido, se plantean una serie de necesidades de reforma, como esta del Pacto Nacional por la Educación, que yo creo que es una de las grandes necesidades, más allá de la apetencia, inclinación o capricho de cualquier partido. Es decir, creo que objetivamente España necesita un pacto por la educación que incluya pues dos elementos fundamentales, ¿no? Uno, la calidad de la enseñanza, la adaptación a los tiempos nuevos y a las maneras de aprender diferentes que exige una sociedad diferente. Y por otra parte, pues un compromiso de libertad para que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos, ¿no? La expectativa es grande, la necesidad también. Sabemos que tenemos una escuela que no está adaptada a los tiempos modernos, pero a la vez también somos capaces de ver dentro del sistema educativo español iniciativas, tanto en lo público como en lo privado, que han caminado muy bien hacia la calidad, a poner en el centro del sistema educativo a los alumnos, que creo que debe ser la prioridad siempre del sistema educativo. Cuando el pacto se plantea desde una óptica puramente política e ideológica, es decir, yo voy a llevar al pacto la necesidad imperiosa de que mi ideología triunfe sobre la de los demás, pues efectivamente ahí entramos en el gran vicio eterno español del sectarismo y del partidismo, de no mirar un poquito más allá de nuestro propio corral ideológico.
Sí, el pacto, todo claro, el acuerdo, el diálogo, el acuerdo y el pacto es entre quienes quieren, quienes están predispuestos, y en principio quienes están predispuestos son los que defienden el pacto del 78. Es decir, bienvenidos sean todos los demás. ¿Cómo no? Yo no cierro la posibilidad de extender el pacto a otros, pero el pacto es entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, los nacionalistas que quieran, que consideren, bien, hablo de los pactos, no de un pacto, pero bien, bien, pero tampoco vamos a desistir de hacer pactos porque una parte de los grupos parlamentarios no quieran. Es decir, Ciudadanos es un partido, Podemos es un partido rupturista que quiere empezar desde cero, que considera que hay que asaltar los cielos. Bueno, pues es muy complicado hacer un pacto con ellos. Es complicado también hacerlo con el Partido Socialista en esas circunstancias, sí, pero bueno, se tiene que intentar con el Partido Socialista. El gobierno tiene que saber quiénes son los sujetos del pacto, los primeros sujetos del pacto. Luego vienen los que se quieran añadir, los que quieran estar. Pero justamente de esa selección es de donde saldremos fortalecidos o no. Es decir, hay que demostrar a la sociedad española que es posible la reforma, que es posible el acomodamiento a las nuevas situaciones, que es posible la adecuación a la cuarta revolución industrial, con todo lo que supone en educación, en relaciones sociales, que es posible. Y lo tienen que hacer los que están decididos a mantener el régimen de libertades que instauramos, que inauguramos, que tuvo el origen en el 78. Si quieren venir los demás, será una buena noticia porque se habrán acomodado a nuestra propuesta, que yo creo que es una propuesta de éxito y la mejor que ha tenido España durante mucho tiempo en su historia. Pero si no quieren venir, pues que no vayan, no vengan, ¿no?
Oye, tengo muchas ganas de saber qué os parece, qué opináis acerca de la polémica en torno al programa de la televisión pública vasca, Euskal Televista, enseguida. Pero antes, por alusiones, lo de Murcia. Lo de Murcia, hemos tenido al presidente de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez, declarando como investigado, imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el caso auditorio, la adjudicación y construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, cuando él era alcalde de esta localidad. Bueno, esto es lo que ha dicho cuando ha salido.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad de explicar sus argumentos y resolver cuanta duda exista, eso te da mucha tranquilidad. Y si además confía en la separación de poderes y en la democracia.
¿Qué es lo que le ha explicado al juez? Pues que él se ocupaba de cuestiones políticas, no administrativas, que esas cuestiones las llevaban los técnicos, y ha dicho que dimitirá, como le pide a Ciudadanos, si hay una imputación formal. con todas las comillas que le ha puesto.
La imputación formal quiere decir que dimitirá si el juez le imputa un delito concreto después de haberlo escuchado.
Claro, ahora mismo le imputa cuatro
efectivamente,
presuntos delitos dentro de la investigación.
Si le mantiene la imputación, quiere decir.
Claro, si le mantiene o si abre juicio. Claro, es que no sé a qué se refiere él con imputación formal.
Lo hablamos el otro día aquí, ¿no?
Sí.
Yo lo dije, creo que Pedro Antonio Sánchez es rehén de su propia palabra, ¿no? Quiero decir que ahora podemos entrar en el matiz semántico de si está realmente imputado, oficialmente no está imputado.
Claro, él lo que firma en el acuerdo con Ciudadanos es que se va, dimite, claro, si es imputado por corrupción. Y la diferencia está en que lo que Ciudadanos dice que es corrupción, el presidente de Murcia dice que es un presunto error administrativo de papeleo, nada
él
que ver con corrupción.
Él se está agarrando a esto, ¿no? Que es un error administrativo, un error técnico, está diciendo que él firmaba lo que le ponían por delante, que puede haber algún error de los técnicos, de los que él pues sería responsable de alguna manera, de una manera subsidiaria o secundaria, ¿no? Hombre, yo creo que tal y como están las cosas, no pasaría nada por esperar unos días a ver si se mantiene la imputación, ¿no? Pero también pienso que Pedro Antonio Sánchez es rehén de su propia palabra, quiero decir, que uno cuando firma algo, cuando da una palabra, la debe cumplir y no entrar ahora en matices semánticos de si está embarazado del todo o medio embarazado, ¿no?
Sí, bueno, ya lo hemos comentado, me parece sorprendente que el foco de la política nacional trasladado exclusivamente a Murcia, con todo el respeto, lo he dicho varias veces a los murcianos, porque aquí hay que hablar así, ¿no? Pero, en cualquier caso, él es rehén de sus palabras. Y está llevando a su partido, al Partido Popular, a una situación complicada, en defensa de algo que es probablemente mal entendido por la mayoría de los ciudadanos y mal entendido concretamente por los ciudadanos de Murcia, ¿no? Yo desde luego creo que nadie tiene que dar la sensación de que se agarra al poder de una forma tan intensa, que al final termina perjudicando intereses superiores y distintos a los exclusivamente personales, que es lo que parece que está sucediendo ahora. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que decía Urdaci. No sé por qué no se puede esperar a ver lo que dice el juez después de haber depuesto a este señor, que ya tiene un comportamiento pues extraño porque no ha cumplido con su palabra, efectivamente, pero bueno, vamos a ver lo que dice el juez y si se no hay investigados formales y no formales, hay investigados.
Claro. O es que él dice que él está cumpliendo con su palabra, claro, porque él no está siendo investigado por corrupción.
Ya.
Sino pero por una cosa administrativa. Claro, es que ya en el lenguaje.
Cuando recurres a un lenguaje, tienes que ser estricto en el lenguaje. Si recurres al lenguaje jurídico, no hay una cosa que sea investigado formal e investigado informal. No, pues investigado.
Investigado informal, que es así como que, venga, como quien no quiere la cosa, ¿no?
Ya cuando recurres a estas cosas, ¿verdad? Pues, pero bueno, en cualquier caso, pues ya dirá el juez y que hagan lo que consideren. Ajá. El Partido Popular tiene un problema que además lo hemos visto, que es su relación con unas situaciones muy conflictivas, que por otro lado ha ido sustanciando, se están sustanciando en la vía judicial y luego en las elecciones tiene los resultados que tiene y ahí están. Pero en cualquier caso, siempre que sale un tema de estos, al Partido Popular le condiciona, le perjudica más que a cualquier otro porque está en esa situación, no por otra cosa. Y por lo tanto, los que son afiliados, representantes, dirigentes de ese partido, deberían tener muy en cuenta que esa situación justamente es la que perjudica a su partido. Y poner esos intereses por encima de los personales.
Bueno, habrá más capítulos y los contaremos. Capítulo de la ETV, programa Soy Vasco, Soy Euskaldun, tú, ¿no? Es como se llama el programa, más o menos. Bueno, como se llamaba, pero era un programa que también, claro, con la cantidad de burradas que soltaron, y no nos hemos enterado hasta un mes después de su retirada, que la retirada no fue por las barbaridades, sino por la audiencia.
Le hacía gracia ni siquiera a los vascos.
No, efectivamente. O sea, de hecho, a mí algún vasco me ha dicho, no, si el problema es que era un programa de humor que no tenía ninguna gracia. Entonces, claro, la audiencia media era de en torno al 1%,
claro,
unos 25.000, 27.000 espectadores en la ETV. Entonces, al final, se lo cargan por eso. ¿Qué pasa después? Que empieza a circular un montaje de uno de los programas con personajes presuntamente representativos de la cultura del País Vasco, hablando de los españoles como fachas, paletos, chonis, atrasados, diciendo que yo es que es ver la bandera española y me dan ganas de vomitar, yo es que me pongo malo, yo si mi hijo me pidiera una camiseta de la selección española, nunca, jamás se la compraría, claro, te lo dicen totalmente serios. Euskal Telebista acaba de emitir un comunicado pidiendo disculpas un poco de aquella manera, porque pide disculpas a quien se haya podido ofender. Y a continuación, lo que habla es de que este programa, el resumen que se ha difundido del programa y que se ha viralizado con un fin de confrontación, logra un resultado distorsionado de lo que realmente es el programa, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso, pide disculpas. En el programa y en este tono se decían cosas así.
Nolakoak dira españolak? Facha, bi.
Cosas que los insultos se entienden.
Paletoa. Chonia. Eta lau, progrea.
Eso es. Claro, cuando vemos una cosa así, ya se lo han cargado, ya lo han quitado, hay movida. El único que ha justificado el programa, digo, es bastante significativo, es Bildu. Bildu. Sí. Con eso ya está todo dicho. O sea, Bildu ha dicho que es que hay libertad de expresión.
Bueno, claro, esto es libertad. La libertad sirve para...
Eso es, libertad de expresión, que no tiene límites.
La libertad, ¿no? Claro, la libertad tiene dos preposiciones, ¿no? Una es la de y la otra es el para. Tan importante es la una como la otra, ¿no? Si tienes libertad de expresión para decir estas sandeces, pues casi mejor te la ahorras, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hacer humor es tremendamente difícil, ¿no? Y no está al alcance de cualquiera. No quiero decir yo que los autores de este programa no sean inteligentes, sino que, bueno, han recurrido a cuatro tópicos que Nicolás sabe que, bueno, pues en determinados ambientes de Bildu y compañía, pues son los que funcionan, ¿no? Y han tirado de ese manual del español, del estereotipo que se fabrica para despreciarlo, para justificar la independencia y cualquier otra barbaridad, bueno, pues para hacer un poco de humor entre su parroquia, ¿no? Yo creo que, sea cual sea el montaje, es verdad que muchas veces pues se hace un corta y pega para que tenga determinado sesgo, ¿no? Pero los chistes que hemos visto ahí en ese montaje son, la verdad, que bastante patéticos, ¿no? Y da la sensación de que se hubieran fijado en gente de su propio entorno, porque, en fin, ejemplos sobran en cualquier sitio de eso que dicen, ¿no?
El problema está en que generalizan, ¿no?
Claro,
hablan
de
una especie de superioridad.
Generalizan, ¿no? Con un, digamos, con una diana concreta, ¿no? Digamos, alimentar ese estereotipo absolutamente falso que se mantiene en muchos ambientes del español facha, el español cateto, el español que se pasa la vida entre sevillanas y...
Claro, pero la actriz, por ejemplo, Miren Gazzañaga, dice, ¿cómo ves a los españoles? Yo a los españoles, como si estuviera en una atalaya, los veo culturalmente atrasados. Son un poco paletos. Claro, dice, ¿tú quién eres?
Pero fíjate, empezando por el final de lo que iba a decir, para que tengamos mucho cuidado, en Internet está apareciendo que se boicotee una película en la que interviene esta actriz. Una película en la que la protagonista es Marta Etura, que es una magnífica actriz, y con la cabeza, piense lo que... No tiene por qué pensar lo mismo que yo, pero por las declaraciones que he oído de ella sobre el País Vasco, sobre la situación política española, etcétera. Muy bien.
Aparte, perdone el inciso, Nicolás, Marta Etura es una de las personas del equipo de la película El Guardián Invisible, que firma un comunicado desvinculándose y condenando totalmente estas
acciones. Y esta chica tiene, esta actriz que nos ve desde esa tarea que dices tú, tiene un papel muy 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 ínfimo ahí, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado porque perjudicamos a gente noble, inteligente y buena profesional, queriendo castigar a determinados personajillos. Segundo, los que verdaderamente deberíamos estar molestos somos los vascos, los que no somos unos ignorantes, los que no somos unos xenófobos, los que no somos unos intolerantes, los que no caemos en lugares comunes tan burdos como los que caen ellos. Y yo, en realidad, que me ha ofendido porque he nacido allí, porque claro, me siento de allí. Digo, ¿cómo puede tener este grupo de personajes viviendo? Tercero, en cuanto a la libertad de expresión, esto, si se hace en la vida privada y en la empresa privada, no es algo más que el mal gusto de unos personajes que demuestran ignorancia y desprecio a una realidad mucho más plural. El problema se plantea cuando intervienen instituciones públicas, es decir, en este caso la ITV, y esos lugares comunes, esos tópicos bochornosos, esas estupideces que pueden pasar en una televisión privada porque tienen derecho a hacer lo que quieran y
verán
sur,
si cometen delito o no, pero es su responsabilidad.
Claro, bien, eso es cuando adquiere trascendencia, porque todos esos tópicos, esas superficialidades, esa ignorancia exhibida con petulancia, se convierte en un arma política. Uh-huh. Por el hecho de estar en la ITV. Claro. Y ser un ente público.
Bueno, enseguida vamos a comprobar qué es lo que piensan nuestros oyentes acerca de esta polémica. Antes, viene por aquí Paloma Serrano con un mensaje.
Sí, vamos a rápidamente echar un vistacillo. Dice, seguramente cuando te tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que te preguntaste fue, bueno, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Bueno, por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque en las redes sociales también hay debate acerca del programa de la tele pública vasca que insultaba a los españoles, Nekane Fernández.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta pues que hay una cadena que está circulando por las redes sociales y que dice que no se vaya a ver El Guardia Invisible, esta película en la que aparece Miren Gastañaga, que también está en ese vídeo de la ITV. Pues una medida que, por ejemplo, para este oyente que nos ha mandado una nota de voz al 607-15-0602, cree que es una medida exagerada.
Me parece muy mal hacerle boicot a una película que no creo que tenga nada que ver con el programa ese, y nos hartamos de decir que queremos libertad de expresión, nos ponemos estupendos con estas tonterías, pues hombre, creo que no vamos a ninguna parte así,
También tenemos oyentes pues, que dicen que al final que es un programa de humor, que no tiene que ir más allá, pero para otros la broma tiene un límite.
Todo es ya muy relativo con eso de decir es humor. ¿Cómo sería de humorístico el que alguien saliese diciendo que la sociedad vasca es una sociedad de terroristas y cobardes? ¿Lo consideraría algún vasco como humor?
Hombre, pues si lo dijera como tú lo has dicho, no, ¿verdad? Nicolás, Alfredo.
No había ningún elemento de humor en lo que, claro. En lo que ha dicho, ¿no?
Claro. No, yo vuelvo a repetir, hago el llamamiento a lo de la película. Porque espero que sea buena, además, pues es un buen libro, uh-huh. Pero además es que justamente la protagonista que ha firmado ese papel, desligándose, ese comunicado, desligándose de la otra actriz, es que es una persona sensata, seria, y además que muchas de las reflexiones que ha hecho, algunas no compartiéndola yo, me parece que demuestran en esta actriz una profundidad de pensamiento muy digna de tener en cuenta. Que tengamos cuidado con estos boicots.
No, y segundo, las ideas hay que respetarlas, claro, sobre todo cuando son respetuosas, claro, con las,
claro,
propias, ¿no?
Y segundo, yo vuelvo a decir que esto lo que de verdad tiene importancia, además de molestarnos a los vascos, hasta los que somos de Portugalete, es
por Nekane Fernández y el propio, Nicolás.
Es que la ETV, una televisión pública, fue el instrumento para su difusión. Claro. Lo demás es muy importante.
Qué gusto de escucharte siempre. Nicolás Redondo Terreros, mil gracias. Lo mismo te digo.
Muchas
Alfredo
gracias.
Urdazzi.
Un placer.
Nekane Fernández, dices entonces que para dejar mensajes de voz como estos hay que llamar al...
Al 607-15-0602.
La reina de Inglaterra utiliza gestos con su bolso y manos para indicar a sus ayudantes que se está aburriendo y quiere irse. Inmediatamente, curso acelerado para escaquearse aquí en la tarde de COPE con John Uriarte, y vas a podernos ver por Facebook Live.
El deber primero, lo personal segundo. Prefiero guardar lo que siento para mí.
Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.